Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Movidito final del mes de septiembre el que tenemos, por lo menos si tomamos como referencia a un Real Club Celta que está muy lejos de carburar como su afición soñaba y esperaba cuando a lo largo del pasado mes de verano fueron llegando a Vigo jugadores de calidad contrastada. Por ahora, la estadística no se ha apoderado del fútbol como pudiera ser con otros deportes como por ejemplo el baloncesto, pero sí hay datos realmente escalofriantes. Para un equipo con clarísima vocación ofensiva, decir después de 7 jornadas disputadas que empieza a ser ya una porción de campeonato pequeña pero significativa, decir que el Celta es el equipo que menos dispara a puerta realmente es un contrasentido, y hay que ponerle números, hay que ponerle cantidad a esta afirmación. 6,7 disparos por partido, 6,7 disparos de media por partido. Como referencia, en el polo opuesto, el Real Madrid con 16,7, es decir, 10 lanzamientos a puerta más por partido, o lo que es lo mismo, 70 más desde que comenzó la temporada. Y todo ello en un equipo que naufraga, en un equipo en donde está Yago Aspas, en donde está Denis Suárez, en donde está Rafinha, en donde está Santi Mina, en donde está el Toro Fernández, en donde está Pione Sisto. Pausa y entramos en materia.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
El Celta está un punto por encima de la zona del descenso porque el Español volvió a perder en su estadio del Cornellà del Prat y porque tampoco respondieron Mallorca y Leganés. Pero la situación es muy preocupante y está en entredicho un Fran Escribá. La tumba de Miguel Cardoso fue Ipurúa en el pasado mes de marzo e Ipurúa también podría ser la tumba de un cuestionadísimo Fran Escribá.
Sí, bueno, veremos cómo transcurre la semana. En principio todo parece indicar que salvo cambio a lo largo de la semana, en función de lo que puedan decidir el director general y el presidente junto con el resto del Consejo de Administración, lo normal es que en principio Fran Escribá sí se siente en el banquillo de Balaídos dirigiendo al Celta el próximo domingo a las 2 de la tarde en ese partido que va a medir a vigueses y a rojiblancos.
Porque si se decidiera la no continuidad de Escribá, después del partido contra el Atleti, hay parón, habría 2 semanas de margen para fichar a su sustituto y que este tuviera pues un mínimo margen de tiempo para trabajar.
Sí, para trabajar, para llegar, para adaptarse, para conocer el que no conozca, que es raro, a la plantilla, que además tiene nombres propios sobradamente conocidos por todos los que más o menos seguimos, si no a diario, de forma más o menos habitual, el mundo del fútbol. La verdad es que mucho va a tener que mejorar este Celta si quiere rascar algo positivo frente a un equipo que se está mostrando como muy poderoso, el caso del Athletic Club de Bilbao.
Porque lo de ayer en Ipurúa fue un esperpento. El Celta no pudo ofrecer peor imagen. No sé si acertó o no en la elección de los jugadores Fran Escribá. Lo cierto es que sobre el terreno de juego el resultado fue malísimo, y ello pese a que el valenciano en la sala de prensa por momentos me dio la sensación de haber visto otro partido al que vimos el resto de los mortales.
Sí, lo mejor que podemos hacer, más que meternos nosotros en harina y ponernos a valorar, Antonio, es directamente escuchar las declaraciones, una rueda de prensa que después del esperpento ayer en Ipurúa duró aproximadamente 6 minutos y medio, las preguntas de los compañeros desplazados y también de los propios compañeros de los medios de comunicación del País Vasco. Vamos a empezar por un sonido muy corto. Se le preguntaba a Fran Escribá si creía que con el bochorno de ayer en Ipurúa su equipo, su Celta, había tocado fondo.
Bueno, una derrota siempre es doloroso, pero evidentemente yo creo que tocar fondo
Creo que es una exageración.
Pues con la plantilla que tú acabas de citar, algunos de sus componentes, y no es tocar fondo lo de ayer en Ipurúa ante un Eibar, que es verdad que viene de una semana fantástica tras remontar frente al Sevilla y ayer machacar absolutamente resultado arriba, resultado abajo al Celta, yo creo que lo de ayer, si no es tocar fondo, desde luego que no está demasiado lejos.
Si no se ha tocado fondo, miedo me da si todavía el Celta puede ir a peor.
Es que a lo mejor el problema para Fran Escribá es que tocar fondo sea una nueva debacle el próximo domingo, insisto, recibiendo a un equipo muy fuerte, muy poderoso. Y así lo atestiguan los números en este arranque de campeonato, como es el Athletic Club de Bilbao. Más sonidos de Fran Escribá, y esto sí que es absolutamente rocambolesco. No sé si lo quiso utilizar como excusa o no sé por qué. Uno de los goles llega en un fallo absolutamente ridículo por parte de Josef Aidó. Esto decía Fran Escribá sobre un tema un tanto polémico. Le habían comunicado antes del partido que el campo estaba seco porque había algún que otro fallo en el sistema de riego. Que la gente lo escuche y saque sus propias conclusiones.
Lo que es, el campo estaba muy seco. Nos contaron que había habido un problema con el riego y eso impidió que se secara y evidentemente eso nos dificultaba mucho esa de balón, que lo que le pasó a Josef o a Néstor en esas dos salidas de balón, pero habíamos hablado precisamente que en un campo en tan buenas condiciones a nivel de seco que jugáramos fácil, y fue justo lo que no hicimos en esas dos acciones. No le quito mérito, ni mucho menos, pero creo que perdimos más nosotros de méritos que no incluso los méritos de Leibar, que también los tuvo.
No sé lo que pasó hoy en el interior del vestuario, pero en la vuelta al trabajo, larga charla en los vestuarios de Amadroa. El equipo compareció en el terreno de juego en la única sesión de la semana, puerta abierta, media hora más tarde.
Sí, han estado reunidos. Evidentemente no han trascendido muchos más detalles de esa reunión, pero sí hemos podido saber que han estado reunidos en el interior del vestuario de Amadroa esta mañana los componentes de la plantilla. Imagino que intentando solucionar un problema que ahora mismo es acuciante, que es serio. Tú lo decías, me parecía una buena reflexión. 7 jornadas, de momento es poco, pero ya se empiezan a significar ciertas cosas. Las estadísticas, los números, que no mienten nunca, dicen que este Celta no tira puerta. Y eso que
7 jornadas es casi la quinta parte.
Exactamente, correcto. Y estamos, después de 7 jornadas, con una plantilla que a todo el mundo ilusionaba y que con los nombres propios que tiene, a lo mejor no es para las grandes cosas que muchos pensábamos el pasado verano. Pues a lo mejor muchos, entre ellos yo, pues nos hemos equivocado pensando en las expectativas de este equipo, pero lo que no se puede permitir es que este equipo tire 6 o 7 veces por partido con Rafinha, con Iago Aspas, con Santi Mina, con Denis Suárez y compañía.
Y todos ellos, por lo menos a día de hoy, disponibles. Desde que terminó el partido de ayer en Ipurúa, el único que ha comparecido, el único futbolista que ha comparecido ante los medios, y lo hizo a la conclusión del encuentro, fue el capitán Hugo Mayo, que entendía que esta derrota puede haber venido bien y que puede significar para todos, para todo el grupo, una cura de humildad.
Nos ha venido bien también esta derrota. Sabemos que tenemos grandísimos jugadores, un gran equipo, pero hay que estar en la tierra, los pies en la tierra, porque esto es primera división, es muy difícil y nos viene bien también tener un poco una cura de humildad.
Y Hugo Mayo ha dicho que en el ADN del Celta está el no rendirse ante las dificultades que puedan ir surgiendo por el camino.
Sí, lo que tiene este equipo es que ante las adversidades siempre tira hacia adelante, siempre intenta hacerlo lo mejor posible y no da nada por perdido, pero bueno, con 2-0 en casa del Eibar es muy complicado y bueno, por lo menos lo hemos intentado.
Total, que si sigue Escribá, Santi, finalísima en toda regla para el técnico valenciano, próximo domingo 2 de la tarde en Balaidos ante el Athletic Club.
Sin ninguna duda, a partir de lo que pueda suceder en ese partido frente al Athletic de Bilbao, pues tendremos más noticias o más opciones de seguir lucubrando en torno al futuro de Fran Escribá, que desde luego tiene que ganar y sobre todo tiene que empezar a convencer con la plantilla que maneja para que pueda renovar sus votos con este Consejo de Administración.
Y no sé cómo vendrá, informativamente hablando, para el Real Club Celta el día de mañana, el 1 de octubre. Lo que sí sé es que el 30 de septiembre viene cargadito, porque hoy hubo pleno en el Concello de Mos, esperado pleno en el Concello de Mos, en donde se debatía el futuro de la ciudad deportiva, de la zona comercial, de la futura ciudad deportiva del Real Club Celta. Santi, lo primero, no hubo incidentes, aunque se palpaba la tensión, y la mayoría del Partido Popular hizo valer sus votos.
Sí, no hubo ningún tipo de altercado, entre otras cosas motivado por la presencia policial. No era demasiado desmesurada tampoco, vimos a miembros de la Guardia Civil, de la Policía Local, algún miembro de la Policía Nacional. Al final transcurrió dentro de la normalidad en lo que a altercado se refiere. En ese sentido, buenas noticias. Sí hubo muchos más problemas, entre comillas, a nivel dialéctico, en un pleno que fue bronco, que fue duro, con casi me atrevo a decir, enseguida lo vamos a escuchar, momentos de descalificaciones entre todas las partes, pero al final esa mayoría absoluta que los habitantes de Mos le dieron en las pasadas elecciones municipales al Partido Popular, que dirige Nidia Arévalo, permitió que el Grupo Popular levantase finalmente esta posibilidad de modificar ese plan general y por lo tanto poder construir la parte comercial de la nueva ciudad deportiva del Celta.
Pues escuchamos, si te parece, lo que se dijo en ese pleno que duró cerca de las 2 horas, ¿no?
Duró cerca de las 2 horas, si no recuerdo mal, duró incluso, porque llega un momento que uno pierde hasta la noción del tiempo, está muy pendiente de muchas cosas, incluso algo más de las 2 horas. Vamos a ir por partes. Lo primero, sobre todo desde los grupos de la oposición, uno de los nombres propios que estaba encima de la mesa, sin duda, era el del presidente del Celta, Carlos Mourinho. María Victoria Alonso, que es la portavoz del grupo socialista en el Concello de Mos, decía esto sobre la relación entre Carlos Mourinho y la alcaldesa Nidia Arévalo.
É un trámite para darlle os terreos a Mourinho. Diga que o seu obxectivo dende o principio era arrasar o monte e que Mourinho poida facer o seu centro comercial. Porque non nos debemos esquecer que tratamos cun empresario que quere maximizar os seus beneficios e que sen centro comercial non haberá nada. En este caso, de unha alcaldesa que está disposta a perxudicar a veciñanza con tal de contentar a un amigo.
No se anduvo con tantos paños calientes el portavoz del grupo Gañamos, Román González, que se refería a Carlos Mourinho, y cito textualmente, como un millonario especulador. El momento que todo el mundo estaba esperando, después del debate, después de esa larga charla que mantuvieron tanto Nidia Arévalo como representante, en este caso no solo del Grupo Popular, sino de todo el Ayuntamiento de Mos, y escuchando y también haciendo valoraciones en torno a lo que decían los portavoces del resto de grupos de la corporación municipal, Nidia Arévalo daba pie a un momento importante, que era el momento de la votación. Ojo, una votación que Antonio se tuvo que repetir porque hubo polémica en la primera votación. Estaba protestando algún miembro de la corporación municipal, que las cosas no se estaban haciendo bien. Al final se tuvo que repetir y pasaba esto.
Secretario, quiero que conste en acta que o BNG votó en contra de la modificación puntual do PSOE.
O Partido Socialista igual. Nos también queremos votar en contra, pese a que no pudimos hacerlo.
A ver, voy a repetir a votación, ese que no sea o problema. Votos en contra. Modificación do plan xeral. Votos en contra. Bloque, Gañamos e Partido Socialista. Antes non levantaron a man porque non quixeron. Votos a favor. Ahora sí, es vale. Queda aprobado por maioría absoluta.
9-8.
Exactamente, esa es la composición de los votos, de cómo quedó la votación.
¿Cómo serían los políticos, eh?
La verdad es que cuando uno va a plenos municipales se da cuenta de cómo estaba funcionando el sistema político a nivel general, y claro, en el Ayuntamiento de Mos, como hemos sido testigos esta mañana, no iba a ser de otra manera. Tema importante, porque a todo el mundo le preocupa. Evidentemente, en los documentos técnicos aparece la palabra expropiación, pero esto ha querido dejarlo bien claro la alcaldesa del Concello de Mos, Nidia Arévalo. Lo que se va a intentar es llegar a un acuerdo mutuo entre todas las partes. Sí nos ha dicho la alcaldesa, o sí lo ha dicho durante el transcurso del pleno, que por ejemplo en Pereiras, donde sí ya hay un preacuerdo, se van a pagar en torno a 12 euros por metro, que tienen una previsión de 14 millones de euros para expropiar en torno a 900.000 metros cuadrados. Insiste en que no va a haber expropiación forzosa la alcaldesa de Mos.
A Pereira se chegou a un acordo de 12 euros o metro. De eso non se fala. Hai 13 millóns, 14 millóns de euros para pagar os terreos. De eso non se fala. E hai 1,5 a maiores para poder pagar, pois, o que aparezcan esos terreos. E non me vou a calar. Non me vou a calar. A pesar de que me queiran silenciar co precio, co procedemento, non haberá expropiación forzosa.
Uno de los nombres propios, lo decíamos antes, era inevitablemente el del presidente del Celta, el de Carlos Mourinho, y el que no podía faltar en la cita de esta mañana era el alcalde, o el nombre del alcalde, del ayuntamiento colindante, de la ciudad más grande de Galicia. Abel Caballero, hemos tenido un momento muy curioso esta mañana con Nidia Arévalo, que cuando estaba en un momento del pleno, estaba respondiendo a Abel Caballero, ha sacado su teléfono móvil, lo ha acercado al micrófono y ha pasado esto.
Una ciudad deportiva do equipo de Galicia, dun equipo a nivel nacional e internacional, quen lle dera Porriño, quen lle dera Nigrán, quen lle dera Redondela e quen lle dera a Vigo. Lles vou a poñer unha cousa que teño aquí.
Señor Feijóo, ese señor que nos tiene que explicar por qué se quiere llevar el campo de fútbol del Celta para Mos y por qué se quiere llevar centros comerciales de Vigo para Mos, hundiendo el pequeño y mediano comercio de Vigo.
Los aplausos, por cierto, fueron muy recurrentes, sobre todo cada vez que hacía referencia, sobre todo respondía, en este caso la alcaldesa, Nidia Arévalo. Y llegamos con un momento, quizá lo catalogaría de divertido, es verdad que en algún momento fue hasta desagradable, momento reproches. Evidentemente, los primeros que tuvieron la palabra, primero la que habló fue Nidia Arévalo, que por cierto hay que decirlo, lo primero que dijo en el pleno de hoy fue condenar lo sucedido en el multiusos de As Pozas el pasado día 24, con una persona que además tuvo que marcharse herida. Después daban sus explicaciones o pedían sus explicaciones los portavoces del PSOE, del BNG y del grupo Gañamos, y a partir de ahí era la alcaldesa, era Nidia Arévalo, la que recogía el turno de palabra para responder lo que ella creía conveniente y sobre todo para repartir a diestro y siniestro. Y como siempre me gusta decir, para muestra un botón, el primer reproche se lo llevaba el responsable en el concello de Mos del grupo Gañamos. Esto es lo que le dijo Nidia Arévalo a Román González.
Qué sangre fría, ¿eh? Qué sangre fría de ser vostedes mesmos os que montaron isto e decirme nas redes sociales que bochula lle quedou a montaxe, a alarma social, supoño que lle dará... Fago favor, mire, fago favor de non interrumpirme, porque de verdad que aquí estamos respetándonos uns aos outros. Eu no seu sitio me ponía un saco na cabeza e non salía da casa, ¿eh? De verdad, yo digo, ¿eh? Un saco na cabeza.
Pero sin duda, la peor parada fue la responsable del Grupo Socialista del Concello de Mos, porque la pobre María Victoria Alonso salió trasquilada del pleno de esta mañana en el Pazo de Mos. Lo primero, en tono evidente de burla, cuando hacía referencia primero en su interpelación, Victoria Alonso decía que era de Guinness de los récords lo que estaba pasando con este cambio, esta modificación del plan general. Bueno, pues tomaba la palabra Nidia Arévalo y le devolvía la bofetada así.
O primeiro vídeo de récord Guinness que eu mirei na miña vida o fixo Victoria con unha parodia, ¿se acordan? Unha parodia que debe darlle vergonza ver a parodia esa que fixo de ¡Nidia! ¡Alberto! ¿Te acordas?
Parece, la gente que esté escuchando ahora mismo la cadena COPE puede pensar que esto estaba medio de cachondeo. No, no, de verdad, es que esto ha sucedido esta mañana en el pleno en el Ayuntamiento de Mos. No solo se quedó ahí Nidia Arévalo en referencia a la responsable socialista, sino que la llegó a catalogar como, atención a esto, marioneta en el Ayuntamiento de Mos de Abel Caballero.
Después de haber escoitado al alcalde de Vigo, cuando dice que este proyecto ataca a Vigo, pero él como alcalde ten todo derecho a decir que esto no quiere que se marche de Vigo. Que quere que este área comercial este en Vigo. Pero vostede onde queda? Vostede a mellor foto súa é uns cordeliños ataditos por aí, unha marioneta de Abel Caballero.
En el patio de butacas, ¿más pro Nidia o más anti Nidia? ¿Más pro PP, más anti PP?
Vamos, absolutamente pro Nidia y pro PP. De hecho, hubo ciertos momentos de, no voy a decir tensión, porque tampoco no sería la palabra más justa, pero sí es verdad que hubo ciertos momentos en los que tuvo que pedir un poco de respeto a la propia alcaldesa como presidenta, evidentemente, de la mesa, en ese caso de la corporación municipal, pidiendo un poco de respeto porque la gente se le subía las barbas a los miembros de la oposición, en este caso del BNG, sobre todo pues el responsable del BNG, el portavoz del BNG, fue el hombre que más tiempo estuvo exponiendo sus argumentos.
15 horas y 48 minutos, que se nos ha ido la olla, que se nos ha ido el programa hoy de las manos. Gracias, Santi, hasta
a
mañana.
Ti, hasta mañana.
Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Fue un muy mal fin de semana para el Celta, fue un muy mal fin de semana para dos de los tres equipos de la segunda división B, porque perdieron Coruxo y Celta B, este último en Barreiro. La nota positiva nos llegaba desde Asturias con esa sufridísima victoria del Pontevedra en la cancha del Oviedo B, 0-1, terminaron los granates con 9 jugadores, valió el gol desde el punto de penalti de Álvaro Bustos, 3 puntos muy meritorios los que logró en la capital Astur el conjunto Alonso, que dirige Luismi. Y en tercera división continúa ese pulso a tres en lo más alto de la tabla clasificatoria entre el líder Choco, ganó en Aspontes 2-3 y tiene 16 puntos, uno más que Ourense Club de Fútbol, que ganó con el mismo marcador 2-3 en Aestrada, y con esos mismos 15 puntos figura el Compostela, que se marchó de Vigo, que se marchó de Bouzas con un claro triunfo por 0-3.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más allá del fútbol, este fin de semana nos ha dejado, por ejemplo, en balonmano, ese duelo en la Copa del Rey entre Cisne y Teucro. Los dos equipos de Pontevedra se han enfrentado entre sí, y yo no sé si decir que el pez chico se comió al grande, porque Cisne 29, Teucro 24 sigue adelante, y en la próxima ronda se enfrentará a un equipo asobal, el conjunto de Jabato, que el sábado tuvo como uno de sus jugadores más destacados a David Chapela, autor de 6 de los 29 goles de su equipo. David, muy buenas tardes. ¿El pez chico se ha comido al grande?
Bueno, puede ser que por historia se pueda interpretar así, pero creo que este año han cambiado bastante las cosas en el club, y bueno, también estamos haciendo las cosas bien, así que ya te digo que creo que también somos justos vencedores.
Decía la pasada semana ante estos micrófonos tu presidente que la Copa del Rey no estorba, que tiene que ser un estímulo para la plantilla. ¿Ese estímulo será confrontar fuerzas con un equipo de Asobal?
Sí, está claro que va a ser un partido bonito. Está claro que si haces las cosas bien ante un rival superior, como ser en este caso un equipo de Asobal, eso da confianza, pero bueno, también hay que tener en cuenta en qué momento va a ser. Si no me equivoco, va a ser entre semana, como otros años, entonces pues también hay que ver el rival que tendremos ese finde, y tampoco obcecarnos mucho con intentar ganar ese partido y jugar todas nuestras cartas, y si luego el partido ese de Liga también va a ser importante.
Que no lo he dicho, y es de justicia también mencionarlo, además de Cisne pasa a la siguiente ronda el Acanor Atlético Novas, ganó 33-30 a Torrelavega en su cancha de Orrosal. Pero vuelvo al derbi pontevedrés, ¿cómo fue el partido? ¿Cómo calificarías el partido entre Cisne y Teucro, David Chapela?
Pues yo te digo, ha sido un partido igualado, como se esperaba en un derbi. Al final pues hemos conseguido coger ventaja en el marcador, y yo creo que supimos mantener bien esa diferencia para no llegar al final con apuros. Y ya te digo, yo creo que ha sido un partido bonito, un derbi igualado hasta el final, y bueno, y bonito para la gente.
A finales de la pasada campaña dejabas Cangas, abandonabas, espero que momentáneamente, a Asobal. En esta tu nueva etapa en Cisne, ¿estás contento de cómo te están yendo las cosas?
Sí, yo estoy encantado. Tenía ganas también de volver a este club, que me ha tratado espectacular el año que había estado. También la implicación que tuvieron para que yo volviera, pues fue importante para que diera yo este paso, y la verdad que estoy muy muy bien aquí en casa.
Oye, por cierto, te quedan pocos palos por tocar, porque has jugado en Teucro, has jugado en Cisne, has jugado en Cangas, sin moverte de Pontevedra, insisto, pocos palos quedan por tocar.
Sí, bueno, la verdad que no tengo intención de moverme mucho más, son cosas de la vida que te va dando estos pasos, y por como tú dices, pues al final sí que he estado en estos tres equipos de aquí de Pontevedra, pero bueno, no ha sido intencionado, y tampoco tengo mucha intención de moverme más.
Pues por el partido, por el buen partido que firmaste el pasado sábado, David, enhorabuena, que hago extensible al Cisne, sigue adelante en la Copa del Rey, 29-24 sobre el Teucro. David Chapela, lo dicho, muchas gracias.
Muchas gracias.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Estamos a poco más de 5 minutos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Este fin de semana se disputó la tercera jornada en la División de Honor B de rugby. Tercera jornada, pero segundo partido para nuestro representante, para el Caleido, y primera victoria de la temporada a domicilio en Oviedo. Presidente Joan Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Cuéntame y dime lo que espero escuchar de ti, que este año vamos a sufrir bastante menos que el anterior.
Sí, desde luego, esa es nuestra intención. Todos nuestros esfuerzos van en ese sentido. Hicimos unos cambios muy notorios, no solo en la dirección deportiva, cogiendo lo mejor de Adrián Lago, juntándolo con todo lo nuevo que aporta Pablo Cabrera desde Argentina, y también manteniendo la columna vertebral de un equipo duro, competitivo, que necesitaba de esos problemas de esos aportes extras que logran aportar los jugadores de refuerzo también provenientes de Mendoza.
Podemos pensar entonces que este nuevo Caleido Universidad de Vigo, con marcado acento argentino, no sé si es más equilibrado, es más compacto, es más sólido, es mejor equipo, mejor plantilla que la del año pasado.
Sí, la plantilla, vuelvo a decir, no ha cambiado mucho respecto al año pasado. Sí, un nuevo tipo de rugby que, gracias a Pablo Cabrera, está llegando a nuestra gente. Primero, para divertirnos; segundo y fundamentalmente, para ser mucho más competitivos. Necesitamos tiempo, ese tiempo está llegando, y de ahí los frutos. El partido y la victoria de Oviedo nos refuerza y nos indica que estamos por el camino correcto, desde luego.
¿El objetivo qué es? ¿Temporada tranquila? ¿Ubicarse en la zona media de la tabla? ¿Y si se puede ir creciendo?
Para este primer año, desde luego, es divertirse con el rugby. Llevamos muchos años sufriendo mucho, desde fuera en la grada, pero desde luego desde dentro en el campo. No es agradable para un aficionado al rugby, para un jugador, estar continuamente con una presión tan alta, jugándote continuamente el descenso. Ahora por fin estamos cambiando las tornas, ahora por fin vamos a disfrutar del rugby, y ese será nuestro primer reto. El segundo y venido del primero va a ser, sin duda, el estar muy tranquilos este año. Ese es el objetivo. A partir de ahí aspiraremos, por supuesto, a mucho más, porque somos realmente gente muy competitiva, muy ambiciosa deportivamente, y queremos ir a más, desde luego.
La victoria de ayer era necesaria para que el equipo ganara en autoestima. Se jugó en la primera jornada y se perdió de manera amplia y contundente. En la segunda el partido quedó aplazado. ¿Era necesaria esta primera victoria para empezar por esa buena senda a la cual tú aludías?
Sí, era muy importante. El primer partido nunca lo afrontamos así, pero la realidad es que era un equipo recién descendido de la máxima categoría del rugby español, con una dinámica, con una inercia, con un equipo que aspira a volver a División de Honor A desde División de Honor B. Este otro partido en Asturias, en Oviedo, sí era un partido, vamos a decir, de nuestra liga, que nos iba a poner a prueba, y buen resultado que hemos sacado.
Presidente, la última, en Aslagoas Marcos Méndez, ¿cuándo os presentáis ante vuestra afición? ¿Cuándo vais a jugar vuestro primer partido oficial?
Bueno, pues ya dentro de muy poquito, ahora a mediados de octubre, nos toca este fin de semana un nuevo viaje, en este caso a Zarauz, a Tierras Vascas, y estaremos ya en Vigo el día 13 de octubre, jugando contra el Gaztedi, el equipo de Vitoria, conocido por nosotros por la última promoción a finales de la temporada pasada.
Cierto, cierto. Joan, que todo vaya bien en los próximos meses, porque ya toca, tú lo decías, disfrutar del rugby en Vigo y con el Caleido Universidad de Vigo. Presidente, muchas gracias.
A vosotros por vuestro apoyo. Muchas gracias.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE.
Eres tú.
Eres tú.
Y tengo que terminar a un minuto, a poco más de un minuto para las 4 de la tarde con dos noticias. En primer lugar, Porriño Baloncesto Base no pudo conseguir hacerse con la Copa Galicia reservada para los equipos de la categoría EVA. En la final disputada el pasado sábado en el pabellón de los deportes porriñés, ganó Chantada 77-65, 7-7-6-5 al conjunto de Genaro Alonso. Y también este fin de semana, y no en las condiciones, en las mejores condiciones climatológicas, se celebró la regata Rey Juan Carlos I, regata organizada por el Club Náutico de San Senso, y en donde el Bribón 500 Movistar renovó su título logrado el pasado año. Que no hay tiempo para más. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador, os hablo Antonio Estevez. Mañana volvemos. Un saludo. Feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.